7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, al primer enfoque del primer día del mes de julio. En julio estamos ya. Hemos empezado el séptimo mes del año y lo hacemos aquí en la radio, en la sintonía de Onda Madrid, en el Enfoque, en esta primera semana de gran éxodo vacacional. En momentos puntuales del día ya se va notando que hay menos gente en Madrid. Lo habrán notado este fin de semana si han paseado por las calles de Madrid. Se nota y da un gustazo tremendo, por cierto. Y según vayan pasando los días, menos madrileños veremos y más turistas. Y más calor también, porque esta semana ya no hay dudas de que estamos en verano. Hoy máximas de 29 grados. A partir de mañana ya no bajaremos de los 30. Y atención, al viernes el pronóstico apunta a 37 grados. Luego lo comentaremos con las compañeras del tiempo. Será un viernes perfecto para estar fresquito, a salvo del calor, viendo, por supuesto, a la selección española de fútbol en la Eurocopa. Porque el viernes, a partir de las 6 de la tarde... A partir de las 5:30, de hecho, empezaremos aquí en esta sintonía, contaremos en Onda Madrid ese partido de cuartos de final entre España y Alemania, que comienza a las 6, como les decimos, tras la victoria de ayer por 4-1 frente a Georgia. Había muy pocas personas ilusionadas con esta Eurocopa. Había pocas. Por nuestra selección, por los nombres que componía la selección. Ahora todos están en ese carro. Bienvenidos. Más allá del deporte, ponemos hoy el foco en la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la amnistía en los casos en los que haya aparejada malversación para beneficio propio. El juez Pablo Llarena mantiene así vigentes las órdenes de detención que en su día dictó contra el fugado Puigdemont, que aspira a convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat, y dos exconsejeros de su gobierno. Además de esto, hay que sumar que aquellos líderes independentistas que formaron parte del golpe del 1 de octubre y que tienen condenas de inhabilitación tampoco serán amnistiados, Lupe Ortiz.
El proceso independentista de Cataluña no tendrá olvido penal. Los líderes del desafío separatista cometieron un delito de malversación que, según el Supremo, implicó enriquecimiento, por lo tanto, queda fuera de la ley de amnistía. Para Puigdemont y el resto de fugados, implica que las órdenes de detención continúan activas. Si vuelven a España, serán detenidos. Y en cuanto a los condenados, como Oriol Junqueras, por ese delito de malversación, seguirán cumpliendo la pena de inhabilitación. El Supremo ha asumido por entero la tesis de los cuatro fiscales del 1O que se rebelaron contra el fiscal general del Estado, que al final impuso su criterio y solicitó al Supremo que aplicara la amnistía a todo el procés, pero el alto tribunal ha hecho lo contrario.
Primera reacción del fugado y afectado por esta decisión judicial, la toga nostra, ha escrito Puigdemont en tuit, en X, que por cierto hemos sabido que se ha reunido esta mañana con Oriol Junqueras en París, pero no ha sido el único en salir a valorar la orden dictada por el alto tribunal. Reacciones políticas, Luis Mínguez.
Muy poco después de conocerse la decisión de la sala de lo penal, Puigdemont comparaba al Tribunal Supremo con la mafia con un lacónico "la toga nostra" en su cuenta de X. El secretario general de su formación, Jordi Turull, recogía la misma expresión horas después y hablaba además de golpe de toga al Estado.
Es una decisión claramente política que vulnera per damunt de tot las normas més elementals de la democràcia. Estem davant d'un cop de toga a l'Estat. Es tracta d'una decisió molt greu que vulnera per nosaltres l'Estat de dret.
Mensaje similar en Esquerra Republicana, aunque con la postilla de "nos lo esperábamos". Raquel Sanz, portavoz.
Se dedican a hacer política y no a hacer o a impartir justicia. Creemos que es una falta de respeto hacia la democracia, hacia la separación de poderes, hacia la ciudadanía en general, con lo cual ninguna sorpresa respecto a la actitud.
¿Puede afectar la decisión de los jueces del Supremo a la investidura de Salvador Illa en Cataluña o incluso a la estabilidad del gobierno Sánchez? En el PSOE esperan que no. Esther Peña, portavoz.
Los jueces aplican las leyes conforme al ordenamiento jurídico español y conforme al ordenamiento jurídico europeo, no en base a los intereses y a las interpretaciones que quiera Pedro Sánchez para garantizar su gobierno y poder cumplir sus compromisos con los independentistas y con sus socios de gobierno.
Escuchábamos al Partido Popular, satisfacción indisimulada ante el movimiento judicial. Para Santiago Abascal, la decisión del Supremo otorga un poco de decencia entre tanta ignominia, según ha escrito en X.
Pero ¿cómo puede afectar? Que entiendo que nada, porque son procesos diferenciados.
Escuchábamos ahora a la portavoz del Partido Socialista, perdonen.
No ha valorado el alcance, sí, la portavoz del Partido Socialista, como bien decías, Luis, gracias. El alcance de esta decisión del Supremo no lo ha valorado Pedro Sánchez. Sí ha anunciado que el 17 de julio es el día elegido para explicar en el Congreso lo que él mismo ha bautizado como plan de regeneración democrática. La medida estrella es la de ir contra aquellos medios de comunicación que, a ojos de Sánchez, no tienen la suficiente audiencia como para recibir dinero del gobierno, es decir, erario. Dinero público, Noelia Antoria.
Acabar con los pseudomedios limitando sus ingresos institucionales es lo que pretende aprobar el presidente del gobierno en su plan de regeneración, lo anunciaba en la cadena SER.
Establecer un máximo de financiación pública para los medios de comunicación, porque lo que está sucediendo es que hay medios de comunicación que solamente tienen recursos públicos, no tienen lectores.
El Partido Popular acusaba a Sánchez de querer ahogar a la prensa que no oculta su corrupción y lo tachaba de caza de brujas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
Todos los medios de comunicación que él decida que expanden bulos serán perseguidos y ahogados, mientras la semana pasada conocimos la financiación y cómo él maneja el dinero público para comprar voluntades.
En Vox, José Antonio Fuster cuestionaba si la iniciativa le conviene realmente al gobierno y el eurodiputado de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, cargaba contra la decisión.
Va a cargar un montón de medios que la apoyan de izquierda, de esa izquierda dura que la apoya, ¿eh? Pero bueno.
Me parece una ley criminal, vamos a luchar contra viento y marea porque es la primera piedra oficial de un régimen tiránico que es el que Pedro Sánchez pretende implantar.
Desde Podemos, la eurodiputada Irene Montero ponía en duda la regeneración de Sánchez.
Se viene una gran coalición de Partido Socialista y Partido Popular.
La medida se presentará junto a la Ley de Libertad de Medios de Comunicación Europea que se aplicará también en nuestro país.
En Madrid hemos conocido este primero de julio que el empresario Alberto González, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, ha solicitado que el Tribunal Supremo tenga constancia fehaciente de la filtración de sus datos en la investigación que tiene abierta por presunto fraude fiscal. Considera su defensa que la responsabilidad de estos hechos recae en el fiscal general del Estado. Que una vez más, este fiscal ha recibido hoy los parabienes del que lo puso ahí, del presidente Pedro Sánchez. Detalles, Pepe Frutos.
Pedro Sánchez hace una férrea defensa del fiscal general del Estado. Asegura que no ve razones ni para su cese ni para una posible imputación judicial en relación con su actuación en el caso de la pareja de Ayuso.
El fiscal general del Estado, para defender, en este caso, a la Fiscalía de Madrid, lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, tratar de desinformar sobre un caso que afecta directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado.
Declaraciones que la presidenta Ayuso considera todo un escándalo y un ataque a la separación de poderes.
El presidente del gobierno, a mí lo que me parece es que tiene la cara muy dura y desde luego muy poco respeto por las instituciones, puesto que ya ha decidido que el fiscal general del Estado, que depende del mismo, no va a ser cesado. Esto demuestra cómo entiende Sánchez la separación de poderes y la institución de la justicia. Es un escándalo lo que se está viendo, lo que está haciendo.
Y señala que el fiscal autorizó desvelar datos de un particular como parte de un ataque político contra ella.
El 9 de junio tuvimos las elecciones al Parlamento Europeo. Recuerden, hoy los elegidos en España han acatado la Constitución en el Congreso de los Diputados. 61 estaban citados, han ido 58. Uno de ellos, Toni Comín, fugado de la justicia. Tampoco la sustituta de Teresa Rivera en el PSOE, Alicia Oms, ella y Sandra Gómez han acatado la Carta Magna previamente por motivos personales. Otro asunto importante, de los más importantes, porque tiene que ver con la educación y con la formación de aquellos que en el futuro serán nuestros médicos, profesores, abogados, periodistas o lo que cada uno elija, quiera y pueda ser. Hablamos de la selectividad, el examen de acceso a la universidad, llamado ahora EBAU. Sepan que el Partido Popular, a través de las 14 comunidades y ciudades autónomas en las que está gobernando, ha firmado un acuerdo para impulsar una EBAU común de cara al año que viene. Flor Carazo.
La EBAU en las regiones gobernadas por el PP tendrá el próximo año los mismos contenidos, criterios de corrección y fechas de realización. Según el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, esta prueba única beneficia a los estudiantes y garantiza la igualdad.
Presentamos un modelo en el que hemos puesto la cooperación, el talento y la experiencia de gestión al servicio de la igualdad de los españoles y, en consecuencia, de la calidad de nuestros servicios públicos. Este acuerdo se produce primero en el marco de la ley y después un acuerdo que ponemos a disposición del resto de las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque es positivo.
La mayoría de los varones populares ha participado en la firma del acuerdo. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juan Manuel Moreno han defendido el pacto.
No tiene sentido tener el distrito universitario único y que la selectividad no seleccione a los que más se esfuerzan y a los que más saben, y que los criterios varíen dependiendo de dónde se venga. Que los mejores en muchas ocasiones se queden fuera.
Lo mejor que haría el Gobierno de España, si tuviera algo de humildad, sería escucharnos y rectificar de manera inmediata.
Según el PP, este acuerdo demuestra que otra forma de gobernar alejada del sanchismo es posible.
Y un dato desafortunado. El Ministerio de Igualdad ha elevado a 19 las mujeres y a 9 los menores asesinados por violencia machista tras confirmar los casos de las Pedroñeras en Cuenca, Fuengirola, Málaga y Granada. Asuntos todos ellos que repasaremos a partir de las 10 de la noche con Ferran Boiza, José Marcos y Gaby Sanz. Hay más noticias, nos las cuenta Julio Martínez.
Y lo último, Jesús, un accidente en la calle Embajadores a la altura del número 226. Una mujer de 51 años ha perdido el control de su coche después de sufrir, nos dicen, un problema médico. Se ha empotrado contra un árbol, ha sufrido traumatismos en el cráneo y en el tórax. Ha llegado a entrar en parada cardiorrespiratorio, pero la gran labor, como siempre, de SAMUR y del SUMA 112 ha conseguido estabilizarla. Más asuntos, se cumplen tres años de la puesta en marcha de la línea abierta contra la hiperregulación por parte de la Comunidad de Madrid, y el balance pues es optimista, es muy positivo, porque se han lanzado hasta 350 iniciativas para reducir toda esa legislación que pone trabas especialmente a la actividad económica. Es el balance que podemos leer hoy en el informe anual de simplificación normativa y que nos explica a esta hora Begoña Alarcón.
La línea abierta contra la hiperregulación comenzó a funcionar en 2021 para que los empresarios y particulares pongan en conocimiento de la Administración las barreras regulatorias que encuentran para desarrollar su actividad. En estos tres años, la Comunidad de Madrid ha recibido 350 propuestas, el 81% ya están ejecutadas. Se trata de facilitar la vida eliminando trabas burocráticas, dice la consejera de Economía y Empleo, Rocío Albert.
Nosotros lo que queremos es que los ciudadanos y las empresas cada vez lo tengan más fácil, y por eso la Región de Madrid sigue convirtiéndose en la región más interesante, no solo para invertir, sino también para vivir. Vamos eliminando todas las trabas burocráticas, vamos reduciendo las normas que impiden la actividad económica, la prosperidad y el empleo.
Es una estrategia que no tiene nada que ver con la del Gobierno de Sánchez, según el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo Regional, Miguel Ángel García.
Y en contrapartida, pues tenemos a un Gobierno, en este caso al Gobierno central, que está aplicando políticas que van en sentido contrario y que están impidiendo, están obstaculizando, por ejemplo, que nuestro país pueda recibir más inversión, que pueda recibir también, por tanto, más oportunidades en forma de empleo para todos los españoles.
Entre las medidas aplicadas, reducción de trámites para solicitar el acogimiento familiar, presentación telemática de autoliquidaciones de impuestos, pago de tributos a través de Bizum o flexibilización de los requisitos para acceder a ayudas públicas.
Hablamos ahora del Plan Adapta, una iniciativa del área de políticas de vivienda para mejorar la autonomía de personas con todo tipo de discapacidades, y se consigue adaptando sus viviendas o aquellas obras que se hacen en locales comerciales para que puedan usarlas en cualquier momento y, lo que es más importante, con total garantía. El ayuntamiento lo consigue a través de una serie de ayudas. Se pueden solicitar hasta el próximo 31 de julio, es decir, que queda un mes. Hay 4 millones de euros disponibles para este ejercicio. En total se han invertido ya 17 millones y las cosas funcionan porque se han adecuado hasta 1.700 espacios. Ciclismo, estamos en verano, está en marcha el Tour de Francia, pero aquí en Madrid pues pensamos más en la Vuelta Ciclista a España, que llega en septiembre y que un año más va a terminar en la capital. Va a tener además Mar García una sorpresa.
22 kilómetros una crono, última etapa en Madrid, Javier Guillén, director de la Vuelta.
Y este año volvemos a Madrid, terminamos la última etapa y lo hacemos también de forma diferente, con una crono individual, una crono muy exigente, una crono que está llamada a decidir la Vuelta en su última etapa.
La salida del distrito Telefónica en las tablas colas para llegar hasta otro edificio de Gran Vía, una empresa centenaria. José María Álvarez Payete, presidente.
Es una etapa que nos hace mucha ilusión, tan bonita y con tanta gente. Tiene que ser una celebración de todo Madrid.
Pasa por 8 distritos, Hortaleza, Chamartín, Ciudad Lineal, Tetuán, Chamberí, Salamanca, Retiro y Centro. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La ciudad de Madrid, que se va a volcar otra vez el domingo 8 de septiembre, que los madrileños se van a echar a las calles para ver pasar a los ciclistas y que la ciudad de Madrid tributará el homenaje a todos los ganadores y especialmente al ganador de la general.
8 de septiembre, última etapa, Madrid de nuevo con la Vuelta Ciclista a España.
Eso en septiembre en Madrid y en octubre van a empezar las obras para soterrar por fin la A5. Dice el ayuntamiento que todo va según lo previsto, todo está cumpliendo el plazo. Este mes vamos a conocer además cuál es la empresa encargada de realizar esas obras. Habrá afecciones al tráfico, pero va a ser un mal necesario, ya que son miles los vecinos que reclamaban este cambio. También sobre movilidad, atención a aquellos conductores cuyo vehículo sin etiqueta ambiental no está domiciliado en Madrid capital desde 2022, desde enero de hace 2 años, porque desde hoy, desde este lunes, van a ser multados, y ya multados de verdad, no como aviso, si acceden a cualquier punto de la ciudad. M40, M45 y M50 hay que avisar que quedan libres de restricción, por ahí sí se puede circular. También las motocicletas y los vehículos de mercancías. La receta para el que lo incumpla, 200 euros, pero si pagamos pronto se va a quedar en 100 euros. Y por último, está buscando la Policía Nacional a los padres de un bebé que ha sido abandonado en Carabanchel, aparecido con el cordón umbilical todavía intacto en una bolsa de supermercado a eso de las 12:30 de anoche. Está en perfecto estado de salud, afortunadamente. La Comunidad de Madrid va a asumir la tutela de forma temporal hasta que se le pueda encontrar una familia.
Sí, porque desde luego los que la han dejado ahí, su familia no son. Gracias, Julio. En la economía hay varios asuntos de actualidad. ¿Cuál es, Sergio Rodríguez?
Pues, por ejemplo, que la OCU, la Organización de Consumidores, ha cuantificado ya el ahorro con la eliminación del IVA al aceite de oliva entre un 0,35 y 0,75 céntimos por botella. Dicen que se queda un poco corta la medida y que tendría que ampliarse en el tiempo y a otros alimentos. Escuchamos a Iliana Izberniciano.
Va a afectar, teniendo una reducción de precio aproximadamente, estamos en un por litro de aceite de oliva, aproximadamente podemos encontrar botellas desde 9 euros, si es marca blanca, hasta 15 euros, es una marca de reconocido prestigio, con lo cual el ahorro será entre 0,35 céntimos hasta 0,75 por botella de litro. Si hablamos de garrafa de 5 litros, por supuesto es más.
Hablaremos también de los viajes del Inserso. Precisamente hoy ha comenzado el plazo de presentación de solicitudes para la temporada 2024-2025. Estará abierta hasta el 22 de julio. Mónica Masanes es la portavoz de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes y comenta algunos de los destinos más solicitados.
Entonces hay islas, Baleares y Canarias, turismo de interior, que suelen ser circuitos de 5 o 6 días con visitas, la escapada, que también es interior, que son capitales de provincia, turismo de naturaleza.
Y estamos pendientes de esa nueva reunión entre el Ministerio de Trabajo y la patronal y sindicatos. Acaba de finalizar, están haciendo ahora mismo declaraciones los líderes sindicales, en concreto el de UGT. Y recordamos también, quedan pocas horas ya, hoy finaliza la campaña de la renta. La agencia tributaria prevé ingresar casi 19.000 millones de euros en esta campaña, un 12% más que la anterior. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha tenido un ascenso de un 1,04, se ha colocado en los 11.057 puntos.
¿Qué está ocurriendo en el mundo, aunque esta vez hoy nos vamos bien cerquita, Rafael Ferró?
Pues lo que está pasando, Jesús, es que la extrema derecha francesa está a un paso de ganar las elecciones legislativas galas. La segunda vuelta es el domingo que viene y ayer, también domingo, goleó, victoria histórica en cuanto a sus propios resultados, 33%. Lideresa, aunque no era la candidata para presidenta, Marine Le Pen, hija del fundador Jean-Marie, y ya digo, la líder que ya se presentó a las elecciones presidenciales francesas 3 veces. Ahora se han celebrado legislativas y su agrupación nacional, en francés RN, ha vencido de largo, Maguín.
Queridos compatriotas, la democracia ha hablado y los franceses han colocado a la cabeza a la agrupación nacional y a sus aliados y prácticamente han borrado al bloque macronista. Queridos compatriotas, este 30 de junio renace la esperanza y el 7 de julio vamos a movilizarnos para que gane el pueblo. ¡Viva la República y viva Francia! ¡Viva la República!
Queda abierta la posibilidad de que el candidato de RN, de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, logre ser investido primer ministro si obtiene una mayoría absoluta en la segunda vuelta del 7 de julio. La ultraderecha de Marine ha conseguido el 33% de los votos. La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, segundo lugar, con el 28%. Y el conglomerado centrista del presidente, hasta ahora presidente, Emmanuel Macron, el gran perdedor, se situaría en el tercer lugar con el 20% de los sufragios, Jesús.
Sí, desde luego una derrota de momento bastante sonada, o por lo menos una victoria temporal, parcial, de Le Pen, bastante ruidosa en toda Europa, no solo en Francia. Gracias, a Rafael Cerro. 7:19 de la tarde. Información de servicio. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos arrancado el mes de julio como corresponde, con más calor, y esa va a ser la noticia meteorológica que nos va a seguir acompañando durante toda esta semana. Seguiremos contando con un termómetro que tanto de día como de noche seguirá sumando grados. Hoy vamos a ver máximas que han llegado hasta los 30, 31 en la zona centro, 31-32 en la comarca de Las Vegas. A mitad de la semana ya veremos valores diurnos cercanos a los 35, y todo ello con algunas nubes de evolución que van a seguir creciendo durante los próximos días. Pero de momento no tenemos que llevar el paraguas cerca.
¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento, pendientes de complicaciones en la M50 por las obras que se llevarán a cabo en esta ronda de circunvalación a la altura de Getafe durante todo este mes. Las complicaciones y las obras son en sentido a la A42. Al margen de estas dificultades en la M50, situación tranquila por lo general. Eso sí, encontrarán algunas complicaciones de salida en la A3 en Rivas, A4 en Butarque y en la A42 en el entorno de Getafe. También algo de tráfico lento en la M40, en el entorno de Villaverde, en dirección a la 5.
Recuerden, por cierto, a propósito del tráfico, lo acaba de contar nuestro compañero Julio Martínez. Lo hemos hecho en esta casa, en Onda Madrid, durante los últimos meses. Se lo repetimos ahora, a propósito del tráfico. A partir de hoy, desde hoy, ya no hay avisos. Ahora lo que hay son sanciones, que hay que pagar 200 euros... Si hay pronto pago, 100 euros. ¿Por qué? Por entrar con vehículos sin etiqueta ambiental en la capital, y si ese vehículo no está domiciliado en Madrid desde antes de 2022, salvo M40, M45 y M50, si circulan en el resto, incluido el anillo de la M30, serán multados. 7:21 de la tarde. ¿Qué le hemos preguntado al oyente? María Rabanal.
El 98,3% de los consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas, a pesar de que hace un año que se prohibió. Así lo ha demostrado una encuesta realizada por Facua a más de 4.000 consumidores. Por ello hemos preguntado, ¿han recibido llamadas indeseadas en los últimos meses? Recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM, y sobre todo que nosotros no hacemos spam si nos mandan un audio contando su experiencia al 628-11-2396, 628-11-2396.
Toca parar, templar y mandar. Toca el comentario de Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like. Me pregunto qué es más necesario, que nos entiendan los políticos o que les entendamos nosotros a ellos. Tampoco estoy seguro de si semejante pregunta tiene sentido en estos tiempos. Desde que a la mentira el presidente la llamó cambio de opinión, todo se puede esperar. Miren, hoy es el día en que los que van a ser europarlamentarios han ido al Congreso a recoger sus credenciales. Han ido casi todos y han faltado los que no pueden entrar a España porque la amnistía aún no se les aplica. Y junto a ellos, para sorpresa de algunos, no ha ido Teresa Rivera, que pidió el voto como cabeza de lista del PSOE. La señora Rivera, que proclamó en los mítines aquella soflama de la pasionaria del no pasarán, no pasarán, pero que aún así perdió las elecciones, no será lo que prometió a su electorado, que iba a ser diputada en Estrasburgo. O sea, no les dijo la verdad. O sea, una vez más, miles de ciudadanos votaron creyendo que era para una cosa que luego es otra. Suena fuerte si afirmo que les mintió. Teresa Rivera lleva en sus naipes munición suficiente para afectar un órdago a grandes, a chicas, a duples y a la 31. Algo metafísicamente imposible para el común de los mortales, pero no para ella. No será europarlamentaria porque espera ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Pero por si acaso eso no sale, no se le ha ocurrido dejar la vicepresidencia del Gobierno de España. Cada vez más las ideologías van tomando forma y cuerpo de nómina, de monedero. Teresa Rivera, muy de izquierdas y a lo que hemos visto admiradora del verbo vehemente y fracasado de la pasionaria, sabe que si le dan una de las 8 vicepresidencias que hay en Bruselas, su nómina pasará de algo más de 6.000 euros brutos al mes como vicepresidenta con Pedro Sánchez
a 30.000 euros brutos al mes como vicepresidenta de Ursula von der Leyen. ¿Importa esto algo a quien la votó en las pasadas elecciones? Y la respuesta es no, no. Importa poco la palabra, la promesa y los compromisos. No sé quién es más responsable de la situación, si el que miente o el que una vez tras otra se deja engañar. Pero me temo lo peor.
Estamos en cuartos de final. Enseguida el enfoque del deporte antes cultura con Maite López.
En la agenda de hoy, cartas, cisnes y blues. Oh, yeah. El Museo Sorolla inaugura hoy la exposición Sorolla y el Conde de Villagonzalo, una conversación inédita, que cierra el programa expositivo que durante el último año ha conmemorado el centenario del fallecimiento del pintor. La exposición recoge las cartas que Sorolla envió al Conde y que muestran la relación profesional y de amistad que existía entre ambos. El Lago de los Cisnes llega al Teatro EDP de Gran Vía de mano de Alicia Alonso. El ballet narra la historia de Odette, una joven convertida en cisne por un hechizo y que solo podrá ser rescatada por una promesa de amor. La gran obra de Tchaikovsky se interpretará hasta el 4 de agosto y contará con 32 bailarines en escena. Laura Alonso, directora general.
Este ballet tan universal tiene la coreografía que mi mamá creó con tanto cariño y dedicación. Será una noche mágica que podremos compartir mutuamente.
Y quedan pocos días para disfrutar de El Fin.
Les habla su presidenta. Este aviso para informaros de lo que va a ocurrir inminentemente en nuestro planeta. Es que el mundo se acaba.
¡Roderigo! ¡Corre! ¡Robe!
¡Que se va a acabar hoy!
Protagonizada por Toni Acosta, la obra narra la historia de una profesora de secundaria que de repente se encuentra con el fin del mundo, una comedia que recuerda al clásico Aristófanes y al español Miura. La representación podrá disfrutarse hasta el 7 de julio en el Teatro Español. Y esta noche, Houthir, el solista irlandés, presenta su disco Unreal on Earth en el Within Center. El cantante, que saltó a la fama con Take Me to Charts, mezcla el indie pop con el blues y el folk de su tierra natal y ha conseguido miles de seguidores de todas las edades. It's 10 o'clock before I say a word.